Esta es la segunda parte del sermón titulado El enigma de Judas Iscariote. Bueno, vayamos ahora a Juan, capítulo 12, y veamos algo más de la actitud de Judas Iscariote. Tocamos esto un poco, pero veamos qué pasó realmente. Juan, capítulo 12, y comencemos entonces en el verso 4. Este es el registro de cuando Jesús fue ungido 6 días antes de la Pascua. Vamos a ver un poco más tarde el registro de cuando también fue ungido 2 días antes de la Pascua. Y esto fue en la casa de Lázaro. Vamos a leer entonces, empecemos más bien en el verso 3. Juan, capítulo 12. En el verso 3 dice así: María entonces tomó una libra de ungüento de nardo puro que valía un gran precio y ungió los pies de Jesús, limpiando sus pies con su cabello. Y la casa estaba llena con el aroma del ungüento. Como resultado, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, quien estaba a punto de traicionarlo, casi en todos lados donde dice Judas Iscariote, hijo de Simón, dice aquel que lo traicionaría o el traidor, y siempre es puesto al final de la lista después del hecho. Pero creo que durante el ministerio él pensó que estaba justo al lado de Jesús, porque tenía la bolsa. Entonces Judas dijo, sigamos leyendo. ¿Por qué no fue vendido este ungüento por 300 monedas de plata y dadas a los pobres? ¿No oye usted siempre esto de los políticos corruptos? Siempre la misma cosa. Oh, no, deberíamos hacer esto. Deberíamos darlo a los pobres. Deberíamos darlo a los sin hogar. Especialmente cuando Edward Kennedy. Oh, yo solo crujo mis dientes. Él es un asesino, un mentiroso, un tramposo, un charlatán, un borracho alcohólico, corrupto como él solo. Y luego él dice, bueno, el señor Ricketts perturba a algunos votantes. O él dice, bueno, este es un asunto moral con Sudáfrica. Uy, yo solo lo miro y pienso, Judas Iscariote. Entonces, Judas Iscariote dice, leámoslo otra vez, ¿por qué no fue vendido este ungüento por 300 monedas de plata y dadas a los pobres? ¿Qué nos dice esto? Que él se autojustificaba, que tenía una máscara ideológica de justicia para cubrir su propio pecado. Sigamos leyendo. En el verso 6. Pero él dijo esto, no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que era puesto en ella. En este punto necesitamos hacer la pregunta, ¿qué pensaba Judas de Jesús? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Porque esto es muy importante. En ningún lado de la Biblia dice, Judas Iscariote pensaba esto o eso acerca de Jesús. Lo que podemos averiguar es cuáles eran los pensamientos y actitudes de los fariseos, porque ¿no traicionó Judas Iscariote a Jesús con ellos? Y si él traicionó a Jesús con ellos, entonces tenía que pensar como ellos, ¿cierto? ¿No era él un demonio? Tenía un demonio, ¿cierto? Sí, ciertamente. ¿Pensaría él de Jesús como Satanás pensó de Jesús? Posibilidades hay de que así era. Vayamos a Mateo, capítulo 12. En algún momento en el camino, Judas Iscariote tuvo que comenzar a creer lo que los fariseos estaban diciendo. De otra forma, ¿por qué traicionarlo? Quiero decir, aunque una persona esté poseída por un demonio, tiene que estar justificada en su propia mente. Veamos lo que los fariseos decían. Vayamos entonces a Mateo 12 y leamos desde el verso 22 para poder tener el flujo de la historia. Mateo 12, y vamos a empezar en el verso 22. Dice así: Entonces fue traído a él uno que estaba poseído por un demonio, ciego y mudo, y él lo sanó, para que aquel que había sido ciego y mudo hablara y viera. Y las multitudes estaban todas asombradas y dijeron: ¿Es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron: Este hombre no echa fuera demonios excepto por Belcebú, príncipe de los demonios. Vamos a ver algunas de las otras actitudes que tuvieron los fariseos y vamos a ver cómo los llamó exactamente Jesús. Sigamos leyendo. Pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es traído a desolación, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Y si por Belcebú echo fuera demonios, ¿por quién los echan sus hijos? En registro de esto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Ahora, noten aquí, verso 31, leámoslo. Por esto yo les digo: Todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Puede una persona en esta vida cometer el pecado imperdonable? Sí. ¿Pueden ellos cometer el pecado imperdonable siendo inconversos? Sí. ¿Eran estos fariseos inconversos? Obviamente, ellos estaban contra Jesús. Sigamos leyendo, verso 32. Y quienquiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre le será perdonado, pero quienquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta era ni en la era venidera. Entonces, no hay perdón en lo que llamamos la segunda resurrección, ¿cierto? Quiero decir, ¿entendemos esta declaración de lo que Jesús dijo aquí? Sigamos, verso 33. O hagan el árbol bueno y el fruto bueno, o hagan el árbol corrupto y su fruto corrupto, porque un árbol es conocido por su fruto. Luego noten, verso 34. Hijos de víboras. Así es como Jesús llamó a los fariseos. Sigamos. ¿Cómo son capaces de hablar cosas buenas siendo malignos? Y esas son algunas de las actitudes de los fariseos. Sigamos. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Continuemos. Veamos algo más. Vayamos a Juan 12, al verso 19. Porque vamos a ver cuán desesperados llegaron a estar. Esto es lo que ellos pensaban de él. Veremos un poco más lo que Jesús dijo de ellos y un poco más lo que ellos decían de Jesús, ambas cosas. Juan capítulo 12, verso 19. Esto es después que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Todos estaban gritando: Hosanna, gloria a Dios en las alturas. Leamos entonces. Entonces los fariseos decían entre ellos mismos: ¿Ven que no estamos ganando en ninguna forma? Miren, el mundo ha ido tras él. Ahora, incluso si una persona es maligna y está convencida de que algo está pasando, entonces le imputa la maldad a alguien más, ¿cierto? Así que eso es lo que ellos estaban haciendo con Jesús. Decían: Miren, Todos van tras Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos a Juan, capítulo 7. Veamos qué más estaban diciendo de Jesús. Y me imagino que los fariseos estaban afuera diciendo estas cosas, repitiendo estas cosas, predicándolo desde las sinagogas. Leamos entonces en Juan, capítulo 7, y vamos a comenzar en el verso 11. Juan, capítulo 7, en el verso 11, dice así: Como resultado, los judíos estaban buscándolo en la fiesta y decían: ¿Dónde está? Entonces hubo mucho debate acerca de él entre la gente. Algunos decían: Él es un buen hombre, pero otros decían: No, sino que está engañando a la gente. Imaginen toda la propaganda allá afuera diciendo: Él engaña a la gente. Sí, está diciendo que no guarden la ley. ¿Saben que este tipo en realidad sale y hace trabajo y tiene a gente cargando cosas el sábado? ¿Saben lo que este tipo está diciendo de sí mismo? ¿Cómo puede ser de Dios? Vayamos por un minuto a Juan capítulo 5 y leamos en el verso 16. Juan capítulo 5, verso 16, dice así: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque él había hecho estas cosas en un sábado. Pero Jesús les respondió: Mi Padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no porque había liberado el sábado, eso era en sus mentes, sigamos, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Para ellos, esa fue la más grande blasfemia que podía haber desde su propio punto de vista, mirando a Jesús. Y aquí hay alguien que dice: Yo soy el Hijo de Dios. Sigamos. Haciéndose igual con Dios. Vayamos al capítulo 9. Juan capítulo 9, al verso 16. ¿No ha sido esto dicho de la gente? Tal vez incluso usted ha dicho algo así concerniente a la gente. Los fariseos, después que Jesús sanó al ciego de nacimiento, recuerden todo el registro allá en Juan capítulo 9. Entonces no iré por eso, solo escogeré aquí en el verso 16. Después que el hombre fue traído ante el consejo de fariseos y ellos dijeron: ¿Quién es este hombre? ¿Cómo lo hizo? Y todo eso. Entonces, empecemos a leer. Entonces, algunos de los fariseos dijeron: Este hombre no es de Dios. Ellos decían que era de Belcebú, decían que estaba engañando a la gente, decían que él reclamaba ser el hijo de Dios y no podía haber nada más blasfemo que eso. Luego dijeron que no era de Dios. Sigamos, porque no guarda el sábado. ¿Qué actitud? Me pregunto. Si Judas comenzó a recoger algunas de estas cosas, me pregunto si el demonio que estaba en él y Satanás presentándose, poniendo cosas en él todo el tiempo, poniendo ideas en su mente todo el tiempo, si estas cosas no estaban comenzando a afianzarse en Judas. Y porque él estaba robando y tomando, ¿qué pasó? El temor de ser atrapado. Me pregunto, si salir a vender el ungüento hubiera reemplazado lo que se robó, o tomado el ungüento y salir a venderlo por 500 y ponerlo en la bolsa y decir que lo vendió por 300, no lo sé. Solo traigo estas preguntas, no sabemos. Vayamos ahora al capítulo 10 y leamos desde el verso 24. Juan capítulo 10, en el verso 24. Leamos. Entonces Los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Cuánto tiempo vas a mantenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Les he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que estoy haciendo en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Bajemos al verso 30. Después que Jesús dijo, leamos: El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos recogieron piedras otra vez para apedrearlo. Ni hablar de ser realmente exaltado, ni hablar de tener odio en el corazón, ¿cierto? Justo ahí buscaron piedras. Yo no sé cuántos estaban llevando algunas en los bolsillos. No sé si tenían bolsillos en sus túnicas o no. O solo llevaban algunas y esperaban una oportunidad para tirárselas. Sigamos leyendo. Jesús le respondió: Muchas obras buenas les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas están a punto de apedrearme? Los judíos le respondieron diciendo: No te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo un hombre, estás haciéndote a ti mismo Dios. Jesús le respondió: No está escrito en su ley: Yo dije, ustedes son dioses. Si él lo llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser rota. Usted habla de realmente pullar a los fariseos. Él está citando la escritura y ella no puede ser rota. Sigamos leyendo. ¿Por qué dicen de quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, estás blasfemando porque dije, yo soy el Hijo de Dios? Luego, él continúa diciendo, leamos, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, incluso si no me creen, crean a las obras, para que puedan percibir y puedan creer que el Padre esté en mí y yo en él. Entonces ellos buscaron cogerlo otra vez. Corrieron a agarrarlo, pero él escapó de sus manos. Jesús realmente tuvo una vida terrible como ser humano, acosado todo el tiempo. ¿Alguna vez ha tenido gente solo acosándolo a morir? ¿Solo acosándolo, acosándolo y acosándolo a morir? Bueno, eso era lo que ellos estaban haciendo con Jesús. Regresemos al capítulo 7. Veamos qué dijo Jesús directamente de ellos. Notemos la actitud de los fariseos, porque en algún momento en el camino, Judas tuvo que estar de acuerdo con ellos. En algún momento en el camino, Judas tuvo que decir, yo creo eso. ¿Ok? Capítulo 7. Vayamos allá. Y empecemos a leer en el verso 28. Juan capítulo 7. En el verso 28, dice así: Entonces Jesús se pronunció, enseñando en el templo y diciendo: Ustedes me conocen y también saben de dónde vengo, pero quien me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo lo conozco, porque soy de él y él me envió. Por este dicho, ellos estaban buscando una forma de cogerlo, pero nadie colocó una mano sobre él, porque su tiempo no había llegado aún. Vayamos al capítulo 8, y leamos desde el verso 29. Capítulo 8, verso 29, dice así: Y aquel quien me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a él. Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Por tanto, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: Si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Recuerden, él sabía que habían algunos que no creían. Sigamos. Y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Ellos le respondieron: Somos semillas de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre de nadie. ¿Qué quieres decir con llegarán a ser libres? Noten que incluso los pecadores tienen justificación de lo que están haciendo. Hay mucha gente, usted sabe, que dice, somos buenos católicos. Esa es una gran justificación de eso. Mi padre fue católico y su padre también. Siempre hemos sido católicos. Y porque la Iglesia Católica dice, nosotros somos la Iglesia. Por lo tanto, si usted es un católico, está en buena forma, ¿correcto? Incorrecto. Entonces, aquí ellos estaban diciendo que eran semilla de Abraham. Entonces Jesús dijo, sigamos leyendo, verso 34. Jesús le respondió, verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es siervo del pecado, esclavo del pecado. Sigamos. Y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el Hijo vive para siempre. Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Yo sé que son semillas de Abraham. Él sabía que ellos eran físicamente descendientes de Abraham. Sigamos leyendo. Pero están buscando matarme, porque mis palabras no entran en sus mentes. Yo hablo las cosas que he visto de mi padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su padre. Aquí es donde sabemos que Judas tenía que tener la misma actitud de los fariseos. Leamos. Ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad. ¿Cuántas veces le ha sucedido que la gente se pone furiosa con usted porque habla la verdad? Supongo que hay una manera de decir la verdad algunas veces donde no provoque ira, pero aquí tenemos la situación donde ellos buscaban matarlo porque les decía la verdad. Sigamos. La cual he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Palabras muy fuertes, ¿o no? Noten el verso 41. Leámoslo. Ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un padre, y ese es Dios. Por tanto, Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios, porque no he venido por mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. Ustedes son de su padre, el diablo. Ahora, si Judas Iscariote tenía un demonio, ¿quién era el padre de Judas? El diablo. ¿Podría haber vendido tanto su alma al diablo durante su vida que estaba perdido? Lo averiguaremos. Creo que basados en nuestro entendimiento de la segunda resurrección, creo que pasamos por alto muy fácilmente el hecho de que una persona puede cometer el pecado imperdonable en esta vida, y aunque sea resucitado, no tiene perdón, porque Jesús dijo que si usted blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón en esta era o en la era que viene. De regreso aquí otra vez, al verso 44. Leámoslo. Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Qué es lo que hizo Judas Iscariote? Rechazó la verdad y traicionó a Jesús, ¿cierto? Sí, sigamos. Cuando habla una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? Aquel que es de Dios oye las palabras de Dios. Siempre recuerde eso. Sigamos. Por esta razón no oyen, porque no son de Dios. Note ahora su reacción. Leamos. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿No estamos en lo cierto al decir que eres samaritano y tienes un demonio? ¿Qué respuesta, o no? En algún momento Judas creyó que Jesús estaba poseído por un demonio, guiado por Belcebú, rompiendo la ley de Dios, haciéndose a sí mismo el Hijo de Dios. Y si es así, mejor nos deshacemos de este tipo. Yo tendría que concluir que en algún momento Judas tuvo que creer que eso era un hecho. Continuemos y veamos algo más acerca de Judas Iscariote. Vayamos a Juan, capítulo 11, y vamos a leer en el verso 46. Esto habla de cuando ellos en realidad planearon matarlo. Bajemos más bien al verso 53, y esto es después de levantar a Lázaro de los muertos, y todo salió de cuán famoso era Jesús, y los judíos lo estaban siguiendo y todo eso. Vayamos allá y leamos Juan, capítulo 11, y vamos a comenzar en el verso 53. Juan capítulo 11, en el verso 53, dice así: Por lo tanto, desde ese día ellos entraron en consejo para poder matarlo. Y luego Jesús tuvo que esconderse, tuvo que cruzar el Jordán y esconderse de los judíos. Ahora, miremos el libro de los Salmos y veamos algunas de las profecías de los malvados, veamos algunas de las profecías concernientes a Judas. Y veamos cómo todo esto se ajusta. Vayamos al Salmo 5. Hay en realidad mucho en los Salmos concerniente a la actitud de Judas, la fe de Judas, la cosa real que él haría al traicionar a Jesús. Todo eso está ahí. Leamos entonces en el Salmo 5 y comenzamos en el verso 9. Dice así: Porque no hay verdad en sus bocas, sus partes internas son destrucción. ¿No es eso lo que Jesús decía a los fariseos? Sí. Y tenga en mente, solo regresen y revisen Mateo, capítulo 23, donde Jesús dice: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, por todas las cosas que hacían, quitarle el dinero a las viudas, hacer largas oraciones, hacer pequeñas reglas tontas concernientes a los votos. Y Jesús dijo que ellos eran como sepulcros blanqueados que estaban podridos por dentro. Sigamos leyendo. Sus gargantas son una tumba abierta, halagan con sus lenguas. Uy, si hay alguien que no puedo soportar, son los halagadores, gente que viene cada vez a halagarlo. Usted sabe que algo va a pasar. Hay una diferencia entre ser apreciado por alguien y por algo bien hecho. Eso está bien. Pero hay gente que viene y usted casi que puede sentirlos ronroneándolo y acariciándolo. Usted sabe, algo va a pasar. Sigamos. Halagan con sus lenguas. Tenlos por culpables, oh Dios. Déjalos caer por sus propios consejos. ¿No cayeron por su propio consejo aquellos que tomaron consejo para destruir a Jesús? Sí. ¿No borró Dios casi a Jerusalén porque rechazaron a Jesucristo? ¿No fueron los judíos enviados al cautiverio hasta este día? ¿No están todavía vagando la faz de la tierra por eso? Sí. Sigamos. Échalos en la multitud de sus transgresiones, porque se han rebelado contra ti. ¿Se rebeló Judas contra Jesús? Sí lo hizo. Pasemos ahora al Salmo 7 y leamos en el verso 9. Salmo 7, en el verso 9, dice así: Oh, deja que la maldad del impío llegue a un fin, pero establece al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Mi escudo está con Dios, quien salva al recto de corazón. Dios es un juez justo y un Dios que tiene indignación todos los días. Si él no se vuelve, él afilará su espada. Él ha doblado su arco y lo tiene listo. Sí, también ha preparado para sí mismo armas de muerte. Ha hecho sus flechas ardientes. He aquí, él trabaja con iniquidad. Ya ha concebido malicia, ya ha dado a luz falsedad. Todo eso describe las mismas obras de Judas Iscariote. ¿O no? Sigamos. Cavó una fosa y la ahuecó, ya ha caído en la zanja que hizo. Su malicia regresará sobre su propia cabeza. Vamos a ver que eso le pasó a Judas Iscariote. Sigamos. Y su violencia bajará sobre su propia corona. Ahora vayamos al Salmo 35 y leamos desde el verso 4. Yo sé que una de las primeras preguntas que salió fue: ¿Qué de Judas Iscariote? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Judas Iscariote? En ese momento yo acababa de empezar a estudiar los Salmos, y mientras iba a través de los Salmos, todo esto tan solo me golpeó de cómo sería Judas Iscariote. Leamos entonces en el Salmo 35, comenzando en el verso 4. Dice: Sean avergonzados y traídos a confusión aquellos que buscan mi alma, sean vueltos atrás y humillados aquellos que idean mal contra mí. ¿Le pasó eso a todos los judíos que estuvieron en la crucifixión de Jesucristo? Absolutamente. Sigamos. Sean como paja delante del viento y el ángel del Señor los ahuyente. Sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga, porque sin causa han escondido su red para mí, sin causa han cavado una fosa para mi alma. Venga destrucción sobre él en el momento que no sepa, y su red, la cual ha ocultado, lo atrape. Déjalo caer en destrucción, y mi alma estará gozosa en el Señor, se alegrará en su salvación. Luego entra en otra sección concerniente a eso. Continuemos. Los salmos están literalmente llenos de esto cuando va por ellos. Leamos entonces Salmo capítulo 36. Y leamos en el verso 1. Dice así: El malvado profiere transgresión en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Temían los fariseos a Dios o solo temían su propio juicio y lo que estaban haciendo entre ellos? Ellos no temían a Dios. ¿Temía Judas a Dios? No. Sigamos. Verso 2. Porque se halaga a sí mismo a sus propios ojos. Y eso es tan cierto como la gente dice cuán grande es. Solo me pregunto lo que Judas pensaba de sí mismo. No dice exactamente lo que pensaba de sí mismo, pero debió pensar bastante alto de sí mismo para hacer lo que hizo. Él debió pensar: Uy, estoy salvando la nación de este hombre horrible y miserable. ¿No creen los judíos esa mismísima cosa hoy? Muchos de ellos sí. Sigamos. Hasta que su iniquidad es encontrada a ser detestable. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de actuar sabiamente y de hacer el bien. Judas ciertamente lo hizo, ¿o no? Sigamos. Conspira iniquidad sobre su cama. Se coloca a sí mismo en un camino que no es bueno. No odia el mal. Ok, miremos otro salmo. Miremos el Salmo 37 y vayamos y leamos desde el verso 32. Salmo capítulo 37, en el verso 32, dice así: El malvado mira al justo y busca matarlo. ¿Qué dijo Judas? Les daré una oportunidad para que lo arresten y se encarguen de él. Capítulo 38. Esto tiene que ver con algunos de los pensamientos de Jesús, la profecía de lo que ellos estaban haciendo contra Jesús. Leamos desde el verso 12. Dice: Y aquellos que buscan mi vida ponen trampas para mí, y aquellos que buscan mi daño hablan cosas maliciosas y traman engaños todo el día. Esa es una descripción perfecta de lo que ellos estaban haciendo contra Jesús, ¿o no? Ok, sigamos en el capítulo 41 y leamos desde el verso 5. Capítulo 41, en el verso 5. Aquí hay una profecía directa concerniente a Jesús y Judas. Leámosla. Mis enemigos hablan mal de mí diciendo, ¿cuándo morirá y su nombre perecerá? Y si él viene a verme, habla falsedad. Su corazón reúne iniquidad para sí mismo. Él sale y habla de ella. Una descripción perfecta de lo que estaban haciendo los fariseos. Sigamos. Todo el que me odia susurra contra mí. Ellos conspiran maldad contra mí. ¿Qué decía él acerca de la gente? Que todos estaban hablando de él. Pasemos al verso 9. Aquí nos dice exactamente qué pasó en la traición de Judas. Leamos. Incluso un hombre, mi amigo cercano, en quien confiaba, quien comía de mi pan, ha levantado su talón contra mí. Esto es una referencia directa de la traición de Jesucristo por Judas Iscariote. Vayamos al Salmo 55 y leamos desde el verso 14. Aquí hay otra, la cual es una profecía exacta de la traición de Jesucristo por Judas Iscariote. Leámoslo. Salmo 55, verso 14. Dice así: Tomamos juntos dulce consejo y entramos a la casa de Dios con la multitud. ¿Recuerdan cuántas veces entró Jesús al templo? Y estoy seguro que los discípulos estuvieron justo allá con él. Ok, sigamos en el verso 20. Él ha extendido sus manos contra aquellos que estaban en paz con él. Ha roto su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero la guerra estaba en su corazón. ¿No había guerra en el corazón de Judas Iscariote para deshacerse de Jesús? Sí. Sigamos. Sus palabras eran más suaves que el aceite, aun así eran espadas desenvainadas. Es exactamente lo que los fariseos y Judas estaban haciendo. Sigamos, Salmo 62, en el verso 4. Francamente quedé asombrado cuando estuve estudiando esto desde este punto de vista. Nunca antes pensé ir por esto y estudiar en los Salmos para ver si había algo ahí acerca de Judas Iscariote y Jesús. Y ciertamente hay mucho aquí. Esto es solo algo de eso. Vayamos entonces al Salmo 62 y leamos desde el verso 4. Dice así: Solo consultan para echarlo de su gran altura, se deleitan en mentiras, bendicen con su boca, pero internamente maldicen, Selah. Y me imagino eso con los fariseos. Sigamos en el Salmo 64 y leamos desde el verso 2. Dice así: Escóndeme del consejo secreto el maligno, de la rebelión de los trabajadores de iniquidad, quienes afilan sus lenguas como una espada y doblan sus arcos para disparar sus flechas, incluso palabras amargas, para poder disparar al inocente de encubrimiento. Repentinamente le disparan y no temen. Se animan ellos mismos en un plan maligno. Hablan de colocar trampas secretamente. Dicen, ¿quién las verá? Conspiran injusticias diciendo, hemos hecho un plan perfecto. Porque el pensamiento interno y el corazón del hombre es astuto. Luego dice que Dios los herirá repentinamente, se encargará de ellos. Ahora, esos son uno de los principales salmos que tienen que ver con eso, solo recogiendo la actitud de Judas Iscariote y los fariseos. Veamos algo más acerca de Judas Iscariote. Vayamos a Juan, capítulo 13, al verso 2. Esto nos dice algunas de las actividades que estaban sucediendo entre Judas y Satanás. Nos dice algunas de las actitudes que había ya. Vayamos entonces y leámoslo. Juan capítulo 13. Y leemos desde el verso 2. Dice así. Y durante la cena, habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que debería traicionarlo, entonces Satanás estaba poniendo ese pensamiento ahí. Me pregunto cuánto tiempo duró Satanás construyendo ese pensamiento en su mente, trayendo todas estas cosas para que Judas hiciera esa última traición. Veamos algo más que pasó, poniéndolo en su corazón. Vayamos a Mateo, capítulo 26. Vamos a seguir algunos de los registros paralelos aquí en los evangelios, concerniente a este evento particular. En Mateo 26 encontramos el registro del ungimiento 2 días antes de la Pascua, en donde Judas tuvo esta actitud de dar dinero a los pobres. Esa fue la cosa que realmente sacó de casillas a Judas, el segundo ungimiento. Recuerden que el primero fue con sus pies 6 días antes de la Pascua. El segundo fue 2 días antes de la Pascua y fue su cabeza. Así que es un ungimiento diferente. Escojamos en el verso 14. Mateo 26, en el verso 14, dice así. Luego, uno de los 12, quien era llamado Judas Iscariote, fue a los sacerdotes jefes. Eso fue lo que hizo, se ofendió. ¿Y qué hizo? Salió a vengarse. ¿Qué están dispuestos a darme y yo lo entregaré a ustedes? Y ellos ofrecieron 30 piezas de plata. Encontramos en Zacarías 11, verso 13, que es dicho que su alma fue vendida por 30 piezas de plata. Sigamos leyendo. Y desde ese momento buscó una oportunidad para traicionarlo. Ok, vayamos a Lucas capítulo 22 y empecemos a leer en el verso 3. Lucas capítulo 22, en el verso 3, dice así. Entonces Satanás entró en Judas, quien era apellidado Iscariote, siendo del número de los 12. Y se marchó y habló con los sacerdotes jefes y los capitanes acerca de una forma por la cual podría traicionarlo a ellos. Y ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Y él prometió y buscó una oportunidad de traicionarlo a ellos, lejos de la multitud. Noten, Satanás lo poseyó. Hubo veces cuando Satanás estaba influenciando. Hubo otras veces cuando Satanás estaba poseyendo. Luego encontramos algo más aquí. Regresemos a Juan 13, otra vez, y veremos otro registro de Satanás entrando y poseyendo a Judas. Quiero que en sus mentes tengan la escena de esta batalla. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Aquí está Dios y aquí está Satanás, peleando uno contra el otro como seres espirituales. Ahora tenemos a Dios en la carne, Jesucristo, quien está peleando contra Satanás el diablo, quien posee a Judas. Así que tenemos a Satanás en la carne y Dios en la carne, yendo de cabeza a cabeza. Tal vez usted no lo pensó de esa forma, pero eso es exactamente lo que pasó. Entonces, aquí en Juan 13, leamos desde el verso 18. Dice así, Juan capítulo 13, en el verso 18 dice: No estoy hablando de todos ustedes, porque sé a quienes he escogido para que la escritura pudiera ser cumplida. Quien come el pan conmigo ha levantado su talón contra mí. Leímos eso. Ahora bajemos al verso 26. Jesús respondió: Es aquel a quien yo daré un bocado después de que lo haya mojado. Y cuando él había mojado el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que haces, hazlo rápidamente. Y por supuesto, nadie en la mesa sabía de qué estaba hablando, porque ellos pensaron: Bueno, ya que Judas tiene la bolsa, vaya y compre algo para la fiesta. Pero no lo hizo. Ahora veamos qué pasó aquí. Vayamos a Juan 18 y leamos desde el verso 1. Aquí entonces es cuando Jesús fue traicionado. Leámoslo. Juan capítulo 18, en el verso 1, dice así: Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos a un lugar más allá de la corriente invernal de Cedrón, donde había un jardín en el cual él y sus discípulos entraron. Y Judas, quien estaba traicionándolo, también sabía del lugar, porque Jesús a menudo se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, Judas, después de recibir un grupo de oficiales de los sacerdotes jefes y fariseos, fue allá con antorchas y lámparas y armas. Ahora, ¿cómo fue traicionado Jesús? Todos sabemos cómo fue traicionado Jesús. Judas dio la señal y le dijo a estos hombres: Aquel a quien dé un beso, ese es. Tenemos muchas cosas leves de aquí que podemos derivar en nuestro idioma de hoy. Es llamado el beso de la muerte. Pero usted hable de algo absolutamente más allá de la creencia. ¿Cómo es que Dios se humilló tanto para convertirse en ser humano, ser el sacrificio por todos los seres humanos y luego permitirle a Satanás, en la persona de Judas Iscariote, ir y besarlo para traicionarlo? Yo no sé ustedes, pero cada vez que veo a estos primer ministros besando al presidente americano, yo tan solo no puedo sacar eso de mi mente, de que es el mismo tipo de cosa hipócrita. Ok, ahora hagamos algunas preguntas aquí. ¿Sabía Judas lo que estaba haciendo y que era responsable, aunque era un demonio y estaba poseído por Satanás? ¿Se perdió? Regresaremos al capítulo 17 y verso 12. Vayamos y leámoslo. Capítulo 17, en el verso 12, dice: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Protegí a aquellos que me has dado y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Ese es un lenguaje muy fuerte, ¿o no? ¿Quién es también llamado el hijo de perdición, el hombre pecado? El hombre conocido como la bestia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, o en Apocalipsis 16, Apocalipsis 19. ¿Qué le va a pasar a la bestia y el falso profeta? Van a ser lanzados al lago de fuego. Ok, ahora Jesús dijo que Judas estaba perdido, el hijo de perdición. Entonces, si creemos las escrituras, tendremos que concluir que él se perdió. Alguien puede decir que él estaba poseído por un demonio, poseído por Satanás. Entonces, tenemos que responder la pregunta de esta forma. ¿Hay algunos que son levantados por Dios y que son hechos para destrucción? Tengo que responder que sí, hay algunos. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Solo respondamos esa pregunta. 2 de Pedro, capítulo 2. Y veremos que hay algunos hechos de esa forma. Y mientras vamos allá, solo quiero referirlos para que tengan en mente o tengan en sus notas Romanos capítulo 10, donde él habla de que levantó al faraón para ese mismo propósito. Segunda Pedro, capítulo 2, y empecemos en el verso 10. Dice así: pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío de Dios. ¿Despreció Judas el señorío de Dios en su vida? Sí lo hizo. Ellos son audaces y voluntariosos. No tienen temor de blasfemar los poderes divinos. ¿Tuvo miedo Judas de hablar mal de los poderes divinos? No, de Jesús, el mismo Hijo de Dios. Sigamos. Mientras los ángeles, quienes son más grandes en fuerza y poder, no traen una baranda de condena contra ellos delante del Señor, pero estos, como bestias brutas irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Esta escritura indica muy claramente que Judas pudo haber cometido el pecado imperdonable. Sigamos. Ahora, sabemos que el juicio final de Dios está sobre Judas. No nos dice directamente, pero dice que él está perdido. Él dice que es el hijo de perdición. La escritura dice que hay aquellos que son naturalmente bestias brutas irracionales hechas para ser atrapadas y destruidas. Usted puede leer el resto de Segunda de Pedro, de cómo ellos van a la fiesta y pretenden ser amorosos y dulces y todas esas cosas. Ahora preguntémonos acerca del arrepentimiento de Judas. Vayamos a Mateo, capítulo 26. ¿Se arrepintió Judas realmente? ¿Fue el tipo de arrepentimiento que le hubiera traído perdón? Bueno, veremos Mateo 27, verso 3. Vayamos allá. Mateo, capítulo 27, en el verso 3, dice: entonces, cuando Judas, quien lo había traicionado, vio que él era condenado, cambió de opinión y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes jefes y a los ancianos, diciendo: he pecado, y he traicionado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ve por ti mismo. Y tras arrojar las piezas de plata en el templo, él salió y se colgó. Pregunta: ¿fue este arrepentimiento el tipo de arrepentimiento piadoso o fue este un arrepentimiento del mundo? No podemos determinar eso. Por lo tanto, Dios va a tener que hacer ese juicio final. Él salió y se colgó. ¿Por qué se colgó? Y dice en otro lugar que sus intestinos se desparramaron. Ok. ¿Cuál es el castigo por el asesinato? La muerte. ¿Traicionó hacia muerte Judas a Jesús? Sí. ¿Quién iba a ejecutar la muerte contra Judas? ¿Los discípulos? ¿Los sacerdotes? ¿Pilato? ¿Herodes? No, Dios. Él se colgó, pero usted regrese y lea Génesis capítulo 38, como Dios mató a los hijos de Judá, porque eran malos. Dios fue aquel que ejecutó el juicio sobre Judá, sobre Judas, y él murió. tenía que morir porque traicionó a Jesús, más aún, no podía vivir porque solo piense qué le pasaría a él, llevando en su mente su propia vida, si tuviera algún sentido de conciencia. Entonces, para responder la pregunta, parece que Judas está perdido. Parece que Judas fue levantado para ese mismo propósito. Parece que Dios mató a Judas. Pero solo yendo a través de todas estas cosas y ver todos los pensamientos malignos y la enemistad y el odio y todas esas cosas involucradas en esto con Judas Iscariote, puedo ver por qué la gente muy rara vez entra y estudia esto para responder la pregunta, ¿por qué? Y una de las más grandes razones por la que ellos no quieren es porque o es muy doloroso o expone su propia naturaleza humana realmente como es. Pero hay una cosa que es realmente cierta. Hay un camino que parece correcto al hombre, pero su fin es el camino de muerte. Y eso es cierto de Judas Iscariote. Hay otra lección que podemos aprender aquí, que siempre debemos amar a Dios, siempre debemos servir a Dios y nunca debemos tomar en nuestras manos hacer esas cosas que son los juicios de Dios, no sea que caigamos en una actitud similar a la de Judas Iscariote. Entonces su suerte y destino tendremos que dejarla en las manos de Dios.